que Rusia también, y eso iba a ayudar a que el precio del petróleo subiera. Venezuela estaba prendiéndole las velas a todos los santos para que los precios sigan subiendo, porque eso beneficia al gobierno. Pero la realidad es que el precio sigue cayendo. Mira, aquí tengo estadísticas, estoy viendo desde el punto pico en enero 17. Este es el WTI, que es el que se usa en Estados Unidos. El pico llegó a 58, ahora está cerca de 48, cerró recientemente. Aquí tengo el Brent, que es el de mayor referencia en el mundo. Estaba tocando, rozando los 60, ahora está en los 50. O sea, la realidad es que la tendencia, lo ve el gráfico, tú lo ves el gráfico, se es hacia la baja. La sorpresa es que salieron las estadísticas recientes de la Agencia de Energía de Estados Unidos, el EIA por sus siglas en inglés, diciendo que el inventario sigue creciendo. O sea, hay mayor inventario en la medida que haya más oferta de petróleo, especialmente en Estados Unidos por el Shell. El resultado es que los precios van a seguir bajos.
Eso es cierto, Xavier, y es una realidad de un mercado donde actualmente la oferta supera la demanda. Recordemos que en el año 2014, cuando se causa esta crisis de los precios, por las razones que se esbozaron en esa época, sobre todo la reducción de la demanda por parte de China por un cambio, digamos, de su orientación más hacia el mercado interno, etcétera, el crecimiento interno, y el no crecer en su afán de gran fábrica de exportación de productos, etcétera, y que luego, bueno, en noviembre de ese mismo año, Arabia Saudita toma liderazgo y enfrenta al mercado norteamericano productor de petróleos livianos, producto de estas arcillas que se llaman lutíticas, por medio de la fracturación esta o el llamado fracking, y caza esta pelea en la Acción de Gracias, en la fiesta de Acción de Gracias del año 2014, y lo extiende hasta por 2 años, pensando que iba a barrer a estos productores del mercado. Ahora, sorpresa, esto no sucedió. Para la sorpresa de ellos, muchos suponíamos que era una pelea que no tenía como las grandes empresas y los grandes estados representados por los del Golfo, Arabia Saudita y todo ese grupo de Kuwait y todos los países del Golfo, que son los grandes productores, no la iban a ganar. La asesoría que ellos tenían decía que sí, pero la realidad les indicó que no. Pasado 2 años, donde ya se vio el efecto en las cuentas fiscales de Arabia Saudita, el haber inundado el mercado, donde llegó inclusive hasta $26, y para sorpresa de ellos, los productores independientes norteamericanos de las arcillas seguían vivos y seguían produciendo, y bajaba el precio y más del 60% permaneció, porque allí se puso en juego un contraste entre las grandes corporaciones estatales, representadas por los países del Golfo, y lo que se llama los productores individuales, el American Entrepreneurship, donde cientos de productores todos los días se las ingeniaban para bajar precios. Y se desarrollaron mecanismos de eficiencia tremendo, nuevas tecnologías, que hoy día, ¿qué es lo que sucede? Que antes si un pozo costaba 12 millones, hoy día cuesta 5. Y entonces estos señores, a raíz de ese impacto y de esa pelea de mercado, se hicieron muchísimo más eficientes. Pero ahora, sorpresa, está sucediendo algo inclusive de mayor impacto. Las grandes empresas multinacionales, sobre todo las norteamericanas, se habían puesto a un lado de ese desarrollo que era para los pequeños y medianos. Las Continental, las IOG, y muchas de estas empresas pequeñas y medianas, y sobre todo muchos grupos financiados en la bolsa. Pero ahora, bueno, hemos visto en las noticias, dado que las proyecciones de precio a futuro se ve que no van a exceder ni siquiera $70 a 10, 12 años, las Exxon, las Chevron, las Conoco y las grandes empresas norteamericanas ahora están entrando en firme en el desarrollo de la producción de petróleo livianos por vía del fracking en estas áreas, en la cuenca del Pérmico o Permian, en este de oeste y en el East, donde realmente van mucho más a inundar el mercado. Perdón.
Y hay una cosa, no, tranquilo. Hay una cosa interesante, Banan, que primero muestra, y lo estaba, yo te mandé el comunicado, o sea, la información, para que lo analizáramos, que es el tema de Goldman Sachs, que saca este reporte diciendo, ya muestra claramente que la OPEP no es un hacedor de precio de petróleo como era antes, sino ya es más un administrador, digamos, de recursos petroleros, pero ya no puede influenciar, no tiene esa fuerza de influenciar el petróleo, lo cual esto tiene efectos no tan solo para los productores de petróleo grandes, sino para los mismos estados que dependen de los ingresos del petróleo, lo cual ya tienen que cambiar otra estrategia hacia futuro, porque ya no pueden seguir pensando como pensaban hace 20, 30 años, que podemos influenciar los precios del petróleo. Eso es lo primero que muestra. Y segundo, que es interesante también, que con esta caída del petróleo, por un lado sí beneficia a nosotros los consumidores, porque los precios del petróleo bajan, pero sí está afectando no tan solo a estos dependientes, a estos países dependientes de los ingresos de petróleo, sino también a los que están dentro de Estados Unidos con el tema del fracking. Porque ahora estaba viendo otro reporte que salió en Bloomberg. Para tú financiar esa explotación de petróleo, tú necesitas pedir dinero prestado. Y con toda esta caída de los intereses, muchas de estas empresas se han endeudado pidiendo líneas de crédito para poder explotar. Pero también a los banqueros le conviene que el precio no vaya muy bajo. Porque entonces si empieza a bajar por debajo de los 45, dicen algunos analistas, yo empiezo a cerrar la llave del crédito, lo cual esto también puede afectar a las empresas que están dependiendo de esa línea de crédito y del endeudamiento para poder financiar la explotación, lo cual también abriría una oportunidad para las empresas grandes petroleras que pueden comprar estas pequeñas. ¿O estoy equivocado?
Exactamente lo último que has dicho, Xavier. El que estén entrando estas empresas con bolsillos profundísimos como la Exxon, que ya anunciaron 10 mil millones de dólares por año. Es decir, ya el pequeño productor ya pasa a un segundo plano, y está bien, Wall Street les va a restringir el financiamiento, pero ahí vienen los muchachos grandes con bolsillos profundos que no van a depender de esas carteras de Wall Street. Ellos mismos tienen caja enorme para financiarse, y ese es el cambio. O sea que tenemos que prever que van a continuar precios muy bajos a futuro, y que estos big boys, estos muchachos grandes con bolsillos profundos, ya no están interesados en los profundos del océano, en la costa de Brasil o de África o en el Ártico o en Siberia, inclusive en Canadá. Y por eso vemos al premier de Canadá en una conferencia hace 2 semanas en Houston diciendo, por favor, no abandonen el Canadá. El Canadá tiene el segundo mayor recurso de petróleo. Pero es que eso se pone más allá de las posibilidades cuando tú ves a futuro que el precio no va a llegar a más de 65-70. Y ahora imagínate el impacto a las empresas estatales. Esos dinosaurios están en desaparición. Aquellos que no incluyeron las reformas, caso Venezuela, el caso Pemex, que está acelerándola, van a tender a desaparecer. A este nivel de precio no hay forma que los gobiernos puedan seguir manteniendo esos parapetos o esas estructuras altamente corruptas, burocráticas, ineficientes. Esta revolución de las arcillas y del petróleo de Estados Unidos ha sido para...
Ha cambiado la regla de juego.
Mismo dice.
Sí, un cambio. Ha cambiado la regla de juego. Y una de las tendencias de Banam a nivel global, hay varias tendencias a nivel global, y una de ellas es la revolución en el mercado energético. Y todo esto está cambiando la regla de juego, y ya lo que se hacía antes ya no se aplica. Se tiene que aplicar una nueva realidad, y el que no se adapte, muere. Banam Romero, como siempre, es un gusto tenerte en el programa.